París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Evocaremos en este programa las sanciones de Washington contra RT, Russia Today, medio del Estado ruso acusado de influencia maliciosa en las elecciones de Estados Unidos. Vamos a preguntarle a Cristóbal Vázquez, corresponsal de RFI en Washington, sobre los modos que utilizan los rusos para realizar estas campañas en las que la inteligencia artificial se mezcla con las noticias falsas. Pero antes, vamos a preguntarle sobre el debate de esta semana entre la candidata presidencial demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, en particular sobre la inmigración. En la segunda parte, hablaremos de la crisis postelectoral en Venezuela con un venezolano aquí en París, Pedro José García, profesor universitario, y un británico allá en Caracas, Philip Gusson, analista del International Crisis Group. Vamos a preguntarles a los dos cómo analizan el exilio forzado de Edmundo González Urrutia, a quien la oposición considera como el presidente electo de Venezuela. Pero también las chances que tiene Maduro de posesionarse, a pesar de todo, el próximo 25 de enero. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Cristóbal Vázquez, bienvenido a París América.
Muchas gracias por la invitación, Asbel. Un placer estar en el programa.
Usted es nuestro corresponsal en Washington y lo hemos llamado para hablar de las sanciones de Washington contra el medio ruso Russia Today por influencia maliciosa contra las elecciones presidenciales. Antes vamos a evocar justamente esas elecciones, porque este martes tuvo lugar el esperado debate entre Kamala Harris y Donald Trump. La candidata demócrata acorraló varias veces a su rival republicano durante un duelo sin tregua, salpicado de ataques personales y políticos. Uno de los aspectos que más llaman la atención, Cristóbal Vázquez, es lo que dijo Trump sobre los migrantes. Según el candidato republicano, hay migrantes en Springfield que están comiendo perros y gatos, que se están comiendo las mascotas. ¿De qué está hablando Trump?
Está hablando de esa amenaza que él agranda, que es la cantidad de migrantes que están entrando por la frontera sur de Estados Unidos y México. Lo que el presidente Trump está tratando de hacer es crecer y magnificar ese enemigo que es la inmigración ilegal, responsabilizándola de muchos de los problemas de Estados Unidos y generando miedo y generando xenofobia contra ese otro que es diferente al promedio del americano blanco promedio, ¿no? Y entonces de ahí esas acusaciones que el propio periodista en el debate le refutó y le dijo que ninguno de los oficiales de Springfield habían encontrado casos en los que los migrantes estuvieran comiendo las mascotas de los habitantes locales, que eso era información falsa, pero Trump y su vicepresidente y fórmula vicepresidencial J.D. Vance al aire en CNN y en otros medios de comunicación pues seguían insistiendo en esta retórica de que los inmigrantes haitianos concretamente se estaban comiendo las mascotas de los estadounidenses en estas ciudades, y eso va obviamente en línea con este objetivo de seguir creando en el inmigrante pues ese miedo, ¿no? Ese miedo y que contradice además un poco el fundamento que es de Estados Unidos, que es un país hecho de migrantes, ¿no? De irlandeses, de italianos, de holandeses, de suecos, de latinos, de chinos, de gente de la India, que ha hecho este país grande y que ha construido este país precisamente con el interés de salir adelante, y esa retórica de Donald Trump contra el migrante y generando estas dudas infundadas.
Están escuchando Radio Francia Internacional. Estamos hablando con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez. Cristóbal Vázquez, vamos a buscar ahora el tema de las sanciones de Washington contra Moscú por lo que ellos llaman influencia maliciosa contra las elecciones presidenciales. Estados Unidos anunció la semana pasada sanciones contra ejecutivos de Russia Today, un medio de noticias financiado por el Estado ruso, y a otras personas. ¿Por qué estas sanciones, Cristóbal Vázquez?
Sí, estas sanciones, porque es claro, la influencia de Moscú, de Vladimir Putin, de su gobierno, en no solamente las elecciones, en estas elecciones, sino en las pasadas elecciones legislativas presidenciales del 2020, del 2016. Es decir, Rusia está constantemente tratando de influir la narrativa y el pensamiento y el voto de públicos demográficos específicos en Estados Unidos, y lo hace, y yo creo que esta es una constante en la mayoría de los casos que se han revelado y que el Departamento de Justicia ha destapado. Lo hace sobre todo subcontratando empresas privadas estadounidenses que por su parte subcontratan influencers o subcontratan otros líderes de opinión para dar ese mensaje prorruso o ese mensaje que divida al estadounidense o ese mensaje que cree dudas sobre figuras políticas que de las cuales pues no son tan afines a los intereses rusos. Concretamente, las acusaciones recientes sobre RT son sobre dos personas influyentes en RT. El primero es Konstantin Kalashnikov y la segunda es Elena Anasaveya, que el primero es el subdirector del Departamento de Proyectos de Medios Digitales de RT, y Anasaveya es pues una de las productoras de redes sociales también de RT. Estas dos personas lo que habrían hecho entonces, dice el Departamento de Justicia, es contratar a una empresa en Tennessee, una empresa de relaciones públicas en Tennessee, para que esta empresa, siguiendo el modus operandi ya mencionado, subcontrate a influencers en todo el país para que empiecen a generar dudas sobre, por ejemplo, la ayuda militar y el respaldo de Estados Unidos a Ucrania en su defensa en la invasión rusa, que empiecen a generar dudas, por ejemplo, o generen más presión incluso en el apoyo de muchos estudiantes a la causa pro-palestina, que empiecen a generar dudas en cuanto a problemas locales, problemas internos, problemas, por ejemplo, con el acceso a la salud pública en Estados Unidos, de magnificar, por ejemplo, retóricas de una segunda guerra civil, ¿no?, o una tercera guerra mundial.
Cristóbal Vázquez, ¿los rusos también están utilizando la inteligencia artificial? ¿De qué manera?
Lo que hace el gobierno ruso a través de RT y a través de otras empresas subsidiarias de RT es utilizar la inteligencia artificial para crear fincas de bots, es decir, le dicen bot farms, que es al final crean perfiles en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Twitter, y crean perfiles muy creíbles, con fotos muy naturales, con opiniones que si uno hace la trazabilidad argumentativa tienen sentido y le dan legitimidad a esa persona, pero que en realidad esa persona no existe, es un perfil creado por la inteligencia artificial, y esas personas empiezan constantemente a publicar y a publicar argumentos precisamente en contra de la ayuda de Ucrania a Estados Unidos. Uno de los argumentos más sólidos frente a la ayuda de Estados Unidos a Ucrania es: si Estados Unidos está con tanto nivel de desigualdad, si no hay seguridad pública, si no hay educación, si hay tanta pobreza en este país, ¿por qué los recursos están yendo a financiar la industria armamentista que está viéndose beneficiada con tanta ayuda militar que se está enviando a Ucrania o a Israel? Entonces, ese argumento que de por sí tiene una base sólida, pues es usado precisamente por esos bots y al final por RT y por el gobierno ruso para generar división.
Claro, es acentuar una división que finalmente existe. La polarización entre demócratas y republicanos ya data de hace algunos años, pero Rusia lo hace, o el Estado ruso lo hace a través de estos influencers, utilizando también noticias falsas, fake news, me imagino.
Completamente. Utilizando noticias falsas, que además son muy hábiles, creo, porque cogen una noticia que no es falsa, ¿no?, y le dan el tinte, le dan el viraje, el spin que dicen acá, para impulsar una narrativa falsa, ¿no? Cuando, con el ejemplo de los envíos armamentistas o de las armas que por ejemplo Biden quiso guardarse y no enviar armas, bombas de alto calibre con daño colateral bastante alto, que creo que fue el único envío de armas que Biden quiso, por ejemplo, retener, sobre eso, que es una noticia verídica, o sea, Biden sí retuvo esas bombas, pues la cantidad de noticias y de ruido que generó eso en redes sociales por parte de una cantidad de fuentes y de perfiles que en realidad pues, son muy cuestionables y generan muchas dudas, el impulso que se le dio a esa noticia precisamente para dividir y para mostrar que el gobierno de Biden no estaba apoyando a Netanyahu, que el gobierno de Biden era pro-Palestina, que el gobierno de Biden, cuando en realidad eso no se sostiene, el gobierno de Biden solamente por mirando el gabinete, la influencia que tiene los grupos de influencia israelí en el gobierno de Biden es inmensa, es decir, están en muchas ocasiones influyendo en muchas decisiones del gobierno, pero cuando se dan cuenta de que hay un envío que no ha sido entregado todavía, pues entonces ahí es precisamente donde estos bots, estas noticias falsas, esta narrativa que trata de impulsar Rusia en contra de Estados Unidos para generar más divisiones en este país.
Cristóbal Vázquez, muchas gracias por esta participación en París América.
Muchas gracias, Asbel, por la invitación y dispuesto a cuando quieran volverme a invitar, feliz de participar.
Pedro José García, bienvenido a París América.
Muchas gracias a ti, Asbel, por esta oportunidad de conversar contigo y tus oyentes.
Usted es profesor universitario aquí en París, sociólogo y sigue la actualidad de Venezuela. Usted mismo es venezolano. Muchas gracias por participar en este programa. La oposición venezolana, con pruebas en la mano, acusa al régimen venezolano de no reconocer la victoria en las elecciones de Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio. Hoy ese candidato presidente electo para millones de venezolanos tuvo que exilarse en España gracias a los auspicios del gobierno español. ¿Esto no es una buena noticia para la oposición, Pedro José García?
Mira, yo pienso que no es una buena noticia para el mundo, más que para la oposición, que además no deberíamos seguir nombrándola así. Deberíamos llamarla más bien la mayoría democrática en Venezuela, porque eso fue demostrado desde el 28 de julio con las elecciones que Edmundo González ganó con más de 2/3 de los votos. Entonces, ciertamente, desde que González tuvo que salir en el exilio, hay una nueva fase de la lucha contra la dictadura y contra el totalitarismo constitucional que se ha instalado en Venezuela. Y bueno, mira, se debía proteger absolutamente a Edmundo, pues él posee la legitimidad de los millones que votaron, de venezolanos que votaron por él, y hacer desaparecer a Edmundo, el detentor de los votos, era el objetivo del chavismo gubernamental.
Pero José García, ¿qué piensa del mensaje que mandó Edmundo González Urrutia desde España? Algunos estaban extrañados, incluso le reprocharon cierta falta de combatividad, como si se hubiera resignado a la situación. No reclama el triunfo, ni evoca un eventual regreso a Venezuela. ¿Qué piensa usted?
Mira, yo creo que ese mensaje no puede entenderse sin tomar en cuenta el contexto, pero sobre todo sin tomar en cuenta el mensaje que leyó su hija Carolina ayer en la manifestación que hubo en la Puerta del Sol de Madrid, en donde justamente ella lee un complemento del mensaje de su papá en el que las cosas quedan claras, pues él no está para nada abandonando la lucha, él está asumiendo que tiene que tener otro rol desde el momento en que estaba amenazado de muerte y que, bueno, no se podía dejar que el presidente electo y que debe tomar posesión el próximo 10 de enero fuese asesinado. Hoy, fíjate, ha habido en España un evento mayor con más de 177 votos a favor, 164 en contra. El Congreso español aprobó reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. ¿Ok? Y eso a pesar de que el gobierno de Pedro Sánchez no lo va a reconocer bajo esa figura. El embajador Washington Abdalá de Uruguay en la OEA, que ha sido uno de los más firmes defensores de la causa democrática en América Latina y de Venezuela en estos momentos, lo señaló: lo que está sucediendo en Venezuela no puede repetirse en ningún otro país, porque el ejemplo que se le está dando a las sociedades democráticas en el mundo es que cualquier dictadura va a poder hacer y deshacer incluso, o no solo las elecciones, sino secuestrar un país, secuestrar su población, secuestrar niños, que es lo que está sucediendo hoy día en Venezuela, secuestrar mujeres, y expulsar, por otro lado, a todos los que pueden ser expulsados del país, a los 8 millones que ya se han ido en los últimos 10 años. Si la hipótesis Maduro termina triunfando, los cálculos son que en el próximo año va a haber por lo menos 2 millones más de venezolanos en ¿cómo se dice?, en éxodo. Y los países vecinos, Colombia, Brasil, pero también España o Estados Unidos, donde la cuestión migratoria venezolana representa un problema.
Pero José García, todo queda ahora en las espaldas de María Corina Machado, que sigue en Venezuela. Ella ha dicho que dará la lucha desde Venezuela tras el exilio de González Urrutia. ¿No es demasiado para ella sola?
Claro que es demasiado para ella sola. La cuestión es que ella no está sola, ¿ok? Y eso es lo primero que tenemos que decir. No está sola porque ella ha logrado lo que ningún líder de la oposición había logrado en los 25 años, y es transformar justamente esa oposición con la candidatura de Edmundo González, transformarla en gran mayoría democrática. Eso sería lo primero. Lo segundo es que en el mundo libre y democrático, okay, todos aquellos que nos situamos desde una democracia liberal, en el sentido de que lo liberal necesita la libertad como base de todas las otras acciones, ¿ok? No estoy hablando de neoliberalismo económico ni ultraliberalismo, que es el epíteto que muchos periodistas en Europa todavía le encalcan a María Corina Machado. No. Lo que se está haciendo desde las democracias liberales, eso es una manera de acompañar lo que está haciendo María Corina Machado. Ahora tienes razón en algo. O sea, no podemos sino extrañarnos y más que extrañarnos, o sea, estar indignados al modo como los movimientos feministas, como las líderes feministas en Europa o en América Latina se han quedado absolutamente mudas frente a la gesta libertaria de María Corina Machado. ¿Por qué? Porque Corina Machado no enarbola una bandera izquierda, enarbola una bandera de centro, ¿ok? Y de centro democrático. Entonces, lo que está sucediendo con María Corina Machado hoy día es un signo de lo que está sucediendo en el mundo y de los peligros en los que se está transitando hoy día. Es decir, todo activismo, toda militancia que no tenga una etiqueta explícitamente de izquierda y sobre todo de extrema izquierda, entonces no merece la atención de los líderes de las organizaciones que siempre están allí para justamente ejercer ese rol de lanzadores, de alerta y de hacer vivir justamente los contrapoderes que logran que la política sea el arte aún de administrar la realidad a partir de principios justos.
Pero José García, muchas gracias por esta participación en París América.
Gracias, chao.
Philip Cusson, bienvenido a París América.
Muchas gracias.
Usted es analista internacional de Crisis Group. Muchas gracias por su participación en París América. Señor Guzón, usted es analista de Venezuela en el seno de ese grupo de especialistas. Las elecciones en Venezuela fueron el 28 de julio. Hace pocos días, Edmundo González Urrutia se vio obligado a exiliarse en España. Señor Guzón, ¿tenemos que resignarnos a ver a Maduro reelegido el 10 de enero de 2025?
Bueno, yo creo que todo indica que efectivamente el 10 de enero Maduro tomará juramentación para su tercer periodo presidencial. No había, ni siquiera antes de la partida de Edmundo González para España, no había realmente indicios de que el gobierno estuviera dispuesto a retroceder, ni siquiera a sentarse a negociar después de del resultado disputado de la elección del 28 de julio.
¿Hay algún hecho que podría impedir este nuevo mandato de Maduro?
Realmente, yo creo que lo único que podría impedirlo, y no lo veo, como digo, no lo veo a corto plazo, serían divisiones dentro del propio gobierno, dentro del grupo que maneja el poder. Y hasta el momento han mostrado estar bastante unidos, no han aparecido fisuras, por lo menos públicamente, en el grupo dominante. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es decir que Maduro puede gobernar el país por 6 años más sin problemas, porque evidentemente está más debilitado después del 28 de julio. El resultado verdadero, el que el gobierno se niega a reconocer, representa un revés enorme para un movimiento que siempre se había jactado de representar al pueblo de Venezuela, ¿no? A la masa de la población. Ese pueblo se le volteó el 28 de julio y los días subsiguientes. Y creo que eso significa que estamos en una nueva etapa. Para saber exactamente cómo se van a desarrollar los acontecimientos de aquí en adelante, hace falta, yo creo, esperar un tiempo, porque todo indica que el gobierno está absolutamente empeñado en ver a Maduro nuevamente juramentado el 10 de enero.
Y es que, de otro lado, si uno hace realpolitik, Maduro tiene el ejército, tiene las armas, y la oposición y los ciudadanos no tienen sino a ellos, están desarmados y de otro lado la comunidad internacional está en otros asuntos, en otros frentes de guerra como en Ucrania, en Medio Oriente. Realmente la situación uno no ve que a nivel de la comunidad internacional pueda haber una ayuda decisiva.
Obviamente esta situación no es la única en el mundo donde un gobierno autoritario enfrenta a una población desarmada, y hemos visto en otras partes lo difícil que es. No es imposible vencer a un gobierno de este tipo, pero muchas veces el proceso es largo. Ahora, desde afuera, dado que obviamente ningún país va a venir a invadir Venezuela, ningún país va a venir a derrocar a Maduro, ni siquiera va a montar un bloqueo económico, un bloqueo naval, por ejemplo, que quizás podría estrangularlo económicamente. Y Maduro ha demostrado la capacidad hasta ahora de resistir un régimen de sanciones muy, muy importante impuesto por Estados Unidos y el aislamiento diplomático. Entonces, todo indica que por lo menos hasta nuevo aviso, hasta que surjan otras condiciones, todo indica que puede seguir manteniéndose en el poder.
¿Cómo describiría usted la posición de la izquierda latinoamericana? ¿Qué opinión le merece?
Por lo menos en teoría, es más importante, al menos a nivel simbólico, a nivel de narrativa política, es más importante que el presidente Petro en Colombia, el presidente Lula en Brasil, marquen distancia con el gobierno de Venezuela, porque no son amigos de la oposición, no son gobiernos de derecha, son gobiernos que más bien han manifestado en el pasado simpatías por el chavismo. Pero claro, una cosa es el retiro del apoyo a ese nivel y el retiro por parte de gobiernos de izquierda, incluso aunque no es exactamente la misma postura, la de López Obrador en México también es, o sea, ha mostrado escepticismo hacia la victoria, supuesta victoria de Maduro el 28 de julio. Pero no está claro tampoco lo que pueden hacer en la práctica. Ni Colombia ni Brasil van a romper relaciones, aparentemente, ni tampoco son amigos de las sanciones. Entonces, de nuevo, parece ser que Maduro puede resistir inclusive en esta circunstancia. Ahora, hay otra izquierda, principalmente representada por Boric en Chile, que ha sido más dura, pero Chile es más pequeño, más lejano, menos puede hacer en la práctica para aislar a Maduro o para ponerlo en aprietos. Y luego, pues, está la vieja izquierda autoritaria de Cuba y Nicaragua, que por supuesto están abiertamente a favor de Maduro y lo seguirán estando.
Por último, señor Guzmán, ¿qué piensa usted de María Corina Machado? ¿Cuáles son los escenarios posibles para ella ahora que Edmundo González Urrutia tuvo que exiliarse en España?
Lo que yo creo que lo que preferirían es que adoptara la misma medida que Edmundo González y se fuera del país. Pero en el caso de ella creo que es muy difícil que logren su propósito en ese sentido. No la quieren detener, no la quieren como mártir. Sería, creo que les complicaría, digamos, la situación política, sobre todo a nivel internacional. Y es un problema para el gobierno. Pero, desde luego, ella tiene un gran desafío por delante, en el sentido de que, dado que es tan difícil imaginarse una estrategia efectiva a corto plazo para resistir la persecución y para mantener la oposición, mantener la campaña, la resistencia a la oposición, es probable que su apoyo poco a poco se vaya disminuyendo. Ha sido en estos años muy difícil para cualquier líder de oposición mantenerse arriba y mantener ese liderazgo, porque la población evidentemente empieza a perder la fe, empieza a perder la esperanza.
Phil Guzmán del Crisis Group, muchísimas gracias por esta participación en París América.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4 y 3 minutos de la tarde, hora de París. Esperamos sus mensajes de voz a nuestro número WhatsApp 336-456-0116, 336-456-0116. París América, un programa que difundimos desde París.